José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Pues muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo que abrimos en este momento y donde intentamos ofrecer cada día la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial hemos reflejado la sorpresa de un reciente estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, según el cual los jóvenes españoles entre 15 y 24 años están en pleno proceso de cambio. Son cada vez más los que se reconocen a sí mismos como honrados, leales, trabajadores y responsables, además de tolerantes, comprometidos y solidarios. También son mayoría los que muestran su estima por la familia y el orden frente al consumismo y el pasotismo que los caracterizaba antes de la crisis. Pero este retrato tan positivo tiene un contrapunto profundamente amargo en la aceptación mayoritaria del aborto y la eutanasia. Sigue faltando la certeza de que la vida es siempre un gran bien, que está llena de sentido y que tiene un destino bueno, sea cual sea la circunstancia, por dolorosa que sea, que pueda atravesar. El cambio que detecta este estudio de la FAD se mueve, por tanto, sobre arenas movedizas, porque falta un contexto educativo adecuado. Faltan adultos que testimonien esa certeza del significado de la vida. Faltan comunidades donde se haga experiencia cotidiana de todo eso. Y este es un gran desafío para nuestra sociedad europea, pero también para nuestra Iglesia. No habrá cambio de fondo duradero sin una tarea educativa que, desde luego, para los cristianos solo pueden hacer del encuentro con Jesús el único capaz de salvar todas las dimensiones de lo humano. Como cada día, comenzamos el tiempo del Espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que estamos trabajando esta mañana. Y nos acompaña para eso ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy se ha celebrado, como cada miércoles, en el Vaticano, la Audiencia General presidida por el Papa Francisco,
que ha tenido un especial recuerdo para los cristianos indefensos y perseguidos en Irak y que en su catequesis ha recordado que nadie se hace cristiano a sí mismo porque nacemos y crecemos en la fe dentro del pueblo de Dios. Una Iglesia que es madre porque nos da la vida en Cristo y que tiene su modelo de maternidad precisamente en la Virgen.
La Iglesia también es madre porque nos cuida como hijos y nos indica el camino de la salvación. Nos alimenta y nos sostiene con los sacramentos. Nos ilumina con la luz del Evangelio, orientándonos al bien y animándonos en los momentos de oscuridad. Y nos defiende de las acechanzas del maligno, exhortándonos a la vigilancia para no sucumbir a sus seducciones. Queridos hermanos, no olvidemos que la Iglesia somos todos los bautizados y que su maternidad se expresa también en nuestra capacidad de acoger, de perdonar y de infundir ánimo y esperanza.
Vamos con otras noticias de este miércoles 3 de septiembre, en que se celebra la fiesta de San Gregorio Magno.
Hoy ha comenzado en Madrid el encuentro de rectores y formadores de seminarios mayores, que analizará algunos aspectos de la formación sacerdotal y la pedagogía de la oración en Santa Teresa de Jesús. El arzobispo electo de Madrid, Carlos Osoro, ha inaugurado el nuevo curso de la Universidad Católica San Vicente Ferrer de Valencia. El obispo Juan José Aguirre es uno de los galardonados por el Consejo General de la Abogacía, y recordamos que hoy se cumplen 100 años de la elección del Papa Benedicto XV, que estuvo al frente de la Iglesia durante los convulsos años de la segunda década del siglo XX.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información ya saben que la vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero que se puede ir ya consultando a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter, @religion_cope, y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy, en la segunda parte del Espejo, ya les anuncio que presentaremos el libro entrevista La esperanza de la familia, diálogo con el cardenal Gerhard Ludwig Müller, que ha editado la Biblioteca de Autores Cristianos. Se trata de una aproximación fundamental a los temas que van a centrar los debates de la próxima Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos. Y va a estar con nosotros el director de la BAC, Carlos Granados, que es además, en este caso, el entrevistador del cardenal Müller. Y ahora llega el momento de encender la tele, como cada miércoles, con Isidro Catela. Hola, Isidro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues estamos ya empezando, abriendo camino en septiembre, que es televisivamente un mes fuerte, porque las grandes cadenas empiezan a posicionarse. Casi es obligado que hoy nos asomemos a la ventana de uno de esos estrenos que se nos anuncian.
Tenemos mucho encima de la mesa donde elegir, aunque no todo sea bueno, pero para eso estamos nosotros. Vamos a intentar ir eligiendo entre lo mejor durante las próximas semanas, porque dices bien, septiembre viene pegando fuerte. Aunque ya saben nuestros oyentes que aquí pensamos que no solo del prime time vive el hombre, así que iremos sazonando una temporada más los grandes estrenos con esas otras producciones que merecen mucho la pena, aunque no tengan tanto fuego de artificio en su promoción. Hoy comenzamos con una serie, una docuserie exactamente, es decir, una suerte de serie que mezcla el documental y el reportaje de investigación. Preparémonos que llega En Tierra Hostil.
Pues tiene título de película bélica y aún sin serlo, parece que sí, los tiros van precisamente por la acción y por el conflicto.
No es una serie de ficción, que quede bien claro, es un formato de actualidad, de los que tan de moda se están poniendo últimamente. Se presenta como una serie de investigación periodística valiente y arriesgada en la que durante 10 capítulos vamos a poder seguir las vidas de 30 españoles que andan por ahí por el mundo. Pero no de turismo, en este caso no de negocio, no de viajes Erasmus. En Tierra Hostil se adentra en zonas de conflicto, en lugares donde el simple hecho de informar sobre lo que está pasando no está muy bien visto. Prometen historias impactantes que nos llevarán a las llamadas zonas calientes de lugares como México, Congo o Marruecos, por poner algunos ejemplos.
Programa, por tanto, que maneja hechos reales, algunos de ellos serán bien dolorosos, pero que en la forma sí que tiene un cierto aire de película de impacto.
Sí, en la forma sí, por desgracia, no son relatos inventados. Jalis de la Serna y Alejandra Andrade se ponen al frente de una serie donde dos reporteros, un cámara y su inseparable productor de contenidos van a pisar de verdad tierra hostil. En la estela del Encarcelados, de La Sexta, de hecho esta es una serie de A3 Media que se está presentando en festivales, que llega ya, nos dicen, de forma inminente, pero para la que todavía no tenemos fecha de emisión.
Sí, nos han avanzado, sin embargo, algunos de los contenidos que podremos ver, y la verdad es que ponen los pelos de punta.
Es que han ido a buscar historias de impacto. Eso a veces es la gloria y la miseria de este tipo de programas. Ya veremos cómo van. Pero a mí el punto de partida me parece interesante porque han buscado historias inéditas de las que no salen habitualmente en los medios de comunicación. Hay, por tanto, un trabajo de búsqueda, una inquietud por contar también algo nuevo. Luego ya veremos cómo lo cuentan y los peajes televisivos que en su caso tengan que pagar, pero promete y mucho. Visitaremos, por ejemplo, un pueblo mexicano donde, según nos dicen los autores de la serie, todo el mundo está armado hasta los dientes y en medio de ese volcán hay una española para ser protagonista de esta tierra tan peculiar, tierra hostil. Por supuesto que hay historias para el guión de una película, fíjate si no, en el programa que nos prometen, grabado en la ciudad marroquí de Castillejos, donde han localizado a una madre española, la única persona que ha conseguido regresar de un campamento de islamistas radicales en Siria. Una historia terrible, dura de ver, de cómo y con qué facilidad se recluta a menores en uno de los viveros yihadistas de Europa. Actualidad plena.
Ya lo creo. No tenemos día y hora todavía, así que debemos estar atentos al estreno de esta tierra hostil que parece que desde luego no va a dejar indiferente a nadie.
No, decimos lo que sabemos hasta el momento y hasta el momento también lo recomendamos. Se llama En Tierra Hostil, lo anuncia A3 Media, yo creo que sea un formato para La Sexta, lo veremos en breve. Empezamos fuerte el curso, como ves.
Pues ya lo creo, y seguiremos desgranándolo para nuestros oyentes con esta firma que nos trae cada miércoles Isidro Catela. Gracias, Isidro. Seguimos viendo tele de la buena.
Hasta la semana que viene. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¡Ay, qué nervio, Paco!
Un nuevo comienzo para la selección.
¡Malo para España, Manolo!
¡Malo para España, Andrés!
Este jueves, desde las 8:30, vive el Francia-España en COPE. La nueva roja se mide a la anfitriona de la próxima Eurocopa 2016.
¡Y gol de España!
Vuelve a ilusionarte con la selección española en tiempo de juego. Además, sigue desde las 10 la Copa del Mundo de Básquet.
¡Qué carastón de España, Pani!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
No sé si ha sido un orco gruñón o un malvado dragón, pero que este arañazo es de llavecita.
¡Este cajón! ¡Déjate de cuentos! Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
Va, imagínalo. Tú en la redacción de COPE, preparándote la noticia que vas a contar. Y entonces entra Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
Es lo que tiene el máster de COPE. Primero aprendes, luego haces un año de prácticas remuneradas con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les anunciaba, hoy está con nosotros el director de la Biblioteca de Autores Cristianos, Carlos Granados, con el que vamos a conversar sobre el libro entrevista La Esperanza de la Familia, diálogo con el cardenal Gerhard Ludwig Müller, que es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Yo creo que es un texto fundamental para aproximarnos, para empezar a profundizar en los temas que se van a debatir en la próxima Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos. Antes de dialogar con nuestro invitado, Amparo Latré nos introduce en este tema de hoy.
El matrimonio siempre suscita debate, se ha dicho mucho, pero siempre hay reflexiones nuevas que hacer. Sin ir más lejos, esta mañana en la Audiencia General, el Papa Francisco ha bromeado con varios recién casados que se encontraban en la Plaza de San Pedro. «Sois unos valientes, hay que tener valor para casarse hoy en día», les ha dicho. En unos días el Papa casará por primera vez en su pontificado a 20 parejas. A todos ellos les ha aconsejado que se esfuercen por mantener un contacto vivo con Dios para que el amor sea siempre verdadero y siempre duradero. Tenemos en el horizonte el Sínodo Extraordinario de la Familia, que se desarrollará en octubre en Roma. En este contexto son muchos los temas sobre los que poner luz. Precisamente con esta intención, la Biblioteca de Autores Cristianos ha publicado una entrevista que su director, Carlos Granados, ha realizado al cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien explica con argumentos y de forma accesible la doctrina de la Iglesia. Un texto imprescindible, una excelente contribución a esta cita eclesial que cuenta con el prólogo de Monseñor Fernando Sebastián y en el que se plantean todas las cuestiones que sin duda serán revisadas en este sínodo. Saludamos ya a Carlos Granado, director de la BAC, con quien hablamos de esta publicación.
Pues ya está con nosotros Carlos Granados, director de la Biblioteca de Autores Cristianos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Luis. Muchas gracias por la invitación.
Encantados, como siempre. Y quisiera hacer una primera pregunta sobre la importancia de este sínodo sobre la familia, cómo centra este momento actual de la vida de la Iglesia. Creo que esa es una de las primeras cosas que se abordan tanto en la introducción como en las primeras preguntas. Y viendo en conjunto este librito, porque hay que decir que es un libro entrevista que es corto en cuanto al número de páginas y en cuanto a extensión, ¿cuál es el valor que tiene esta intervención del cardenal Müller? Porque estamos asistiendo en los medios de comunicación en estos meses previos al sínodo, bueno, pues a una especie de intercambio de intervenciones, de debates, de expectativas, de encuestas. ¿Cuál es el valor que tiene esta intervención?
Yo creo que tiene el valor de clarificar, porque se ha dicho mucho y los medios de comunicación han dicho que otros decían, que el Papa decía, que entonces se ha generado mucha confusión. Creo que este libro tiene la claridad de intervenir el prefecto de la Doctrina de la Fe, que es una persona, pues, encargada especialmente por el Papa para velar por la fe, y clarifica cuestiones que estaban debatidas, que si el sínodo iba a anular o a cambiar la doctrina de la Iglesia. Bueno, creo que en ese sentido es muy clarificador de cuestiones que no entran en debate y de otras que sí, ciertamente.
Una primera pregunta, antes de entrar en cuestiones polémicas o espinosas o debatidas, la maravilla, el don, la gracia, podríamos decir, de lo que significa el sacramento del matrimonio, tantas veces malentendido, incluso entre nosotros mismos, entre los propios católicos. Acabamos de escuchar estas palabras que el Papa dirigía hoy a unos recién casados, como podría decirles Jesús a los apóstoles, ¿no? Desafiando un poco esta desproporción de la maravilla, de la gracia que es el matrimonio. ¿Cómo responde a eso el cardenal Müller?
Hombre, creo que el título ya es significativo, ¿no? O sea, no son los problemas, sino la esperanza de la familia, para mostrar que la familia no es un problema. A veces nos centramos en los problemas de la familia y lo primero que hay que decir es la familia es la esperanza de la sociedad, es decir, ocupa un lugar privilegiado como punto de... Y creo que esto es lo primero, o sea, ver un enfoque positivo, porque si no, efectivamente, al final puede parecer que todos son problemas. Creo que esto es el eje del libro, o sea, siempre el librito, la entrevista, vamos, de ver, pues, efectivamente, desde un punto de vista positivo, siempre. Lo que pasa es que, bueno, luego ha habido, pues, también problemas y hay que entrar en ellos, ¿no?
Claro que sí. Una de las cuestiones que afronta la entrevista, y es una pregunta que tú le formulas al cardenal, es esta dificultad cultural de nuestro momento presente para entender ese para siempre, que es una nota esencial, estructural, podríamos decir, del matrimonio y especialmente del sacramento del matrimonio. En función de esta dificultad para entenderlo, se reclama a veces, pues, permitir a los cónyuges, entre comillas, rehacer su vida en caso de que hubiese fracasado. fracasado esa aventura del matrimonio, o se habla de la posibilidad de que muera el amor, lo pongo entre comillas porque así está formulado, entre los que han contraído el matrimonio. ¿Cómo responde a eso Müller?
Bueno, él habla efectivamente de que, o sea, tenemos en la Iglesia una doctrina hermosísima sobre el matrimonio, que pone en el centro las palabras de Jesús, ¿no?, sobre la indisolubilidad del matrimonio. Uh-huh. Y creo que es un que no tenemos que tener miedo de hablar con claridad de estos temas, de frente a una sociedad que admite pacíficamente la disolución de la familia, etcétera. Igual que hay otros temas en los que hablamos con claridad, pero en este parece que, y más ahora, que no sé, tenemos un poco de vergüenza o de miedo a hablar del vínculo indisoluble del hombre y la mujer, ¿no? Y creo, sin embargo, que es una doctrina que es una doctrina viva. Le pregunté en otro momento al cardenal, también le pregunté sobre la relación entre doctrina y vida, ¿no? Uh-huh. O sea, porque creo que es también un tema esencial, es decir, que no son doctrinas, no son, sino que es lo más hermoso que tiene el matrimonio, que es para siempre, ¿no? Y bueno, pues aquí responde también a una dificultad que se ha planteado sobre el tema de la posibilidad de volver a admitir a nuevas nupcias a divorciados, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y también admitir a la comunión, que en realidad es dar por sentado que esa nueva unión se admite en la Iglesia, ¿no? Porque la comunión es el lugar donde se recibe al fiel en la Iglesia. Y bueno, pues ahí el cardenal también es muy claro en el sentido de que nos fundamos en las palabras de Jesús. Es decir, ahí la Iglesia no hace nada nuevo, ¿no?, sino recoger las palabras que dice Jesús en el Evangelio de Mateo y de Marcos, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no?
Hay una cuestión que ha estado aleteando en todo este, diríamos, previo, en este tiempo previo al sínodo, es la cuestión de la misericordia, que también abordas en la entrevista, que está siendo uno de los ejes del magisterio del Papa Francisco, y hay quien ha vinculado, y esta es la cuestión que está sobre la mesa, esta misericordia con la aceptación de aquellos divorciados que se han vuelto a casar civilmente y que tienen un deseo sincero, subjetivo, de vivir en la Iglesia, pues aceptarles a la recepción del sacramento de la Eucaristía, cosa que la disciplina de la Iglesia, evidentemente, nunca ha permitido. ¿Cómo deshacer este nudo, que parece tan difícil, no? La misericordia no se opone a esto.
O sea, porque al final se juega con las palabras un poco, ¿no? El mismo Papa Francisco aclaró después que no se puede oponer de ninguna forma misericordia y verdad, ¿no?, o misericordia y justicia, ¿no? Dice el Salmo, la misericordia y la fidelidad se encuentran. Es decir, que toda oposición que diga, bueno, misericordia, y entonces creo que precisamente la misericordia de la Iglesia, el que es sin misericordia es el que divorcia. O sea, eso es lo que dice Jesús cuando acusa a los fariseos de dureza de corazón, ¿no? O sea, dureza de corazón es falta de misericordia. ¿Por qué? Porque están divorciando la mujer. Aquí era el capítulo 19 de Mateo y ahí se encuentra claramente que la misericordia es precisamente lo contrario de lo que en algunos ámbitos se dice, ¿no? Entonces, creo que aquí es importante no jugar con las palabras y ver claramente cómo esa misericordia de Jesús. Es curioso que en el mismo Evangelio, Jesús, justo antes de enunciar este pasaje, en el que él dice a sus discípulos que se escandalizan de la dureza de las palabras del maestro, ¿no?, que dice para siempre, no hay divorcio. Uh-huh. Justo antes ha hablado, es el pasaje en el que habla del perdón y de la misericordia, o sea que está uniendo las dos cosas. Y se nos han confundido los términos, de golpe parece que la misericordia es divorciar, abandonar, ¿no?, cortar, cuando misericordia es perdonar, mantener la relación, ser capaz de introducir perdón allí donde ha habido una ofensa, ¿no?
Claro que para entender eso hace falta también introducir lo que es el misterio. Quizá para las fuerzas humanas, y Jesús lo dice en el Evangelio, pues esto sería inalcanzable.
Claro, o sea, esa es la fuerza del sacramento del matrimonio, ¿no? O sea, que precisamente el cardenal don Fernando Sebastián en la introducción creo que lo clarifica mucho. Dice, estamos descentrando un poco ciertas ideas, ¿no? Y lo central que es de cara al sínodo, él dice, pues que los matrimonios vivan con fuerza su sacramento, el sacramento del matrimonio. Y eso ilusionará a los jóvenes para que se quieran casar, ¿no? Porque son los dos problemas. Pero están relacionados. Si el matrimonio vive a fondo su matrimonio como un sacramento, es decir, como el lugar donde encuentra la fuerza para vivir esa indisolubilidad, pues los jóvenes querrán acceder a ello, ¿no? Mm.
Una última pregunta, Carlos, porque en todo caso sí que es verdad y lo han reconocido todos los papas, los últimos papas, Juan Pablo II ya lo hizo, desde luego Benedicto XVI y ahora Francisco, que hay un desafío pastoral, especialmente en algunas iglesias, en las iglesias de Europa, en los países muy secularizados, que es acoger y acompañar a las personas divorciadas que siguen perteneciendo ciertamente a la comunidad cristiana y que puedan tener una, pueden tener esa percepción subjetiva de que son rechazadas o que son discriminadas. Esto también hay que clarificarlo, evidentemente. ¿Qué hacer con ese desafío? ¿Cómo lo plantea el cardenal en la entrevista?
Bueno, o sea, primero clarificar que, vamos a ver, una persona en principio separada de su marido o de su mujer puede acercarse a la comunión, también si su mujer se ha vuelto a casar. Claro. Entonces, el problema lo plantean el hecho de divorciados que se han vuelto a unir en una segunda unión, ¿no?
Claro.
Que es cuando, de algún modo, lo que han hecho con esa segunda unión es pretender como lo que decíamos antes, no empezar de cero, volver a replantear la vida como si pudieran cortar de golpe y porrazo con el anterior vínculo. Y entonces aquí es donde se plantea el problema, que muchas veces es dramático, porque ciertamente claro, no se puede negar el drama de los hijos, de las situaciones de violencia doméstica, o sea, esto es así. Pero el cardenal Miller dice en un momento que la iglesia no es el lugar donde de golpe, como con una varita mágica, se resuelven todos los problemas, ¿no?, sino que es el lugar de una misericordia que sana reconociendo la herida. Heridas que a veces no se pueden sanar inmediatamente, que requieren tiempo y no se pueden sanar sin una terapia, ¿no?, que a veces es dura y que es difícil. Entonces, bueno, la familia del consorcio y otros documentos de la iglesia han hablado del tema, ¿no?, de la acogida, y han hablado de estas parejas que viven situaciones difíciles en las que, bueno, pues se les recomienda lo que aparece ahí, ¿no?, que si hay una segunda unión, pues que traten de vivir, pues si tienen hijos como hermanos, que busquen el modo de poder, pues eso, sanar la relación, ¿no? Pero creo que no hay que inventarse nada nuevo, en el sentido de que es aplicar una doctrina que ya tenemos y que ahora hace falta hacer la vida.
Pues invitamos ciertamente a los oyentes, cara a este sínodo, que va a dar mucho que hablar y que aquí hablaremos mucho de él, naturalmente, a la lectura de este librito, para que no se asusten, librito, La esperanza de la familia, diálogo con el cardenal Gerhard Ludwig Müller, que debemos, entre otras cosas, al trabajo de nuestro invitado de hoy, a Carlos Granados. Gracias, Carlos, y un abrazo.
Bien, gracias a vosotros.
Hasta pronto. Un abrazo. Toca ya abrir nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad de hoy en el Vaticano con la audiencia general del Papa Francisco.
Recordamos que ha hablado en su catequesis de la Iglesia como madre que cuida de sus hijos y les indica el camino de la salvación. También ha tenido un recuerdo especial para los cristianos de Irak. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Iglesia tiene el coraje de una madre, ha dicho el Papa, con su deber de defender a sus hijos de los peligros de la presencia de Satanás en el mundo. Después ha recordado y ha repetido: la Iglesia somos todos, no somos los curas y los obispos, la Iglesia somos todos, todos somos hijos y todos somos madres de otros cristianos. Y en el momento de saludar a los de lengua árabe es cuando el Papa ha querido especificar ese abrazo particular a los que vienen de Irak.
Oggi vorrei assicurare specialmente a questi ultimi, cioè gli indefensi e perseguitati.
Hoy quisiera asegurar especialmente a estos últimos, a los indefensos y a los perseguidos, la cercanía. Estáis en el corazón de la Iglesia. La Iglesia sufre con vosotros y está orgullosa de vosotros, orgullosa de tener hijos como vosotros. Sois su fuerza y el testimonio concreto y auténtico de su mensaje de salvación, de perdón y de amor. Os abrazo a todos, a todos. Que el Señor os bendiga y os proteja siempre.
Abrazo tutti, tutti. El Señor vi benedica y vi proteja siempre.
También en el saludo a los polacos ha tenido un recuerdo para la conmemoración de la Segunda Guerra Mundial y a todos los que perdieron la vida por amor a la patria.
Gracias, Paloma. Volvemos a España. Hoy ha comenzado en Madrid el encuentro de rectores y formadores de seminarios mayores.
En estos días se estudiarán distintos aspectos de la formación de los sacerdotes y cómo Santa Teresa de Jesús puede enseñar a orar a los seminaristas de hoy. El padre Alonso Morata es el secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.
La intención es orientarnos desde las palabras del Papa Francisco a cómo tiene que ser el pastor en este tiempo, desde esta realidad que estamos viviendo como servidor de la comunidad. Y también algunas propuestas para la formación del sacerdote, que sea evangelizador con espíritu, que no sea repetidor de palabras, sino que sea realmente quien expresa la palabra que arde en su interior, que es la palabra del Señor.
El arzobispo electo de Madrid, Carlos Osoro, ha inaugurado hoy el nuevo curso de la Universidad Católica San Vicente Ferrer de Valencia.
Y en su homilía ha recordado el compromiso evangelizador de cada cristiano, también la importancia de su testimonio.
Que vivamos una universidad que vive para la misión, que vive alentada por nuestro Señor y haciendo posible que se den cuenta todos los hombres que somos una familia, que hay que construir en este mundo una familia. Una familia que no se construye matando, sino haciendo vivir. Una familia que se construye no echando en cara, sino considerando al otro más importante que yo mismo. Una familia que se construye no dividiendo, sino buscando por todos los medios el unirnos. Para un proyecto común, el proyecto es dar rostro a nuestro Señor Jesucristo.
Y terminamos dando noticia de los premios del Consejo General de la Abogacía.
Han sido premiados el obispo Juan José Aguirre y Aurelio Gacera, que ejercen su labor en la República Centroafricana con los más desfavorecidos. También la Ciudad de los Muchachos, que desde 1970 acoge a miles de niños y jóvenes en situación de riesgo y desventaja social para facilitar su integración. Han sido premiados también el periodista Enrique Zimmerman por su mediación en el encuentro del presidente israelí Simón Pérez y el palestino Mahmoud Abbas con el Papa Francisco, y por último el fundador de la asociación Alucinos La Salle por su apoyo y seguimiento a menores y jóvenes de Madrid con graves carencias afectivas y sociales.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Amparo Latre. Y ahora llega el tiempo de la información de España y del mundo en el mediodía COPE con José Luis Pérez. Volvemos mañana a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Buenas tardes, hasta mañana.